tiempo que habíamos pospuesto este estudio, este libro de sabiduría. Los niños de 3 años por abajo, ¿3? ¿Estoy olvidando algo? Sí, ¿verdad? 3 años por abajo. Y coro, ¿ustedes están ensayando en la tarde? Ah, ok. Se quedan los demás aquí entonces. Todavía estoy ajustándome de nuevo. La verdad, nos sentimos un poquito de pez fuera de agua cuando estuvimos allá. Es un gozo ver la familia y visitar amigos y estar en iglesias. En algunas ocasiones me tocaba sentarme y escuchar, y la verdad eso fue una bendición también, poder recibir la predicación y edificación de otros predicadores. En otras ocasiones yo estaba mostrándoles un informe en video de ustedes y todas las obras aquí en Chiapas, y estaba predicando la palabra para animarlos a ellos a seguir glorificando al Señor en lo que más desea, que es evangelismo de los que están en tinieblas, por quienes Cristo murió. Y pues una bendición, pero sí, la verdad hacía mucha falta estar otra vez aquí con ustedes, y estamos agradecidos a Dios por esto. Y al volverme al libro de Proverbios y también volverme al español, porque ya sentía mi lengua como que trabándose un poquito, y me oía y qué feo hablas. Estaba yo diciendo de mí mismo, ¿no? Porque se acostumbra a un poco diferente el acento de otro idioma. Pero pues estamos otra vez para estudiar este libro que escribió Salomón, como no solamente como rey, sino como profeta de Dios y escritor de la palabra. Estamos en el capítulo 8. El capítulo 8 es un pequeño cambio de sentir, pero algo que deberíamos de leer con nuestros hijos, y deben ellos escuchar estas palabras, y nosotros también grandes debemos meditar profundamente en este capítulo, que una vez más resalta el tema de todo el libro, que es el tema de la sabiduría. Aquí está personificando la sabiduría, presentando la sabiduría como si fuera un personaje, y dice aquí, vamos a ver las divisiones que hay. Primeramente, los primeros 6 versículos es el clamor de la sabiduría. La sabiduría clama. Y en los versículos, mayor parte del capítulo, de 7 al 21, vemos el testimonio de la sabiduría. ¿Qué es que ofrece la sabiduría? Después de eso, sigue los versículos 22 al 31, que habla del origen, para que aprecie la sabiduría. Y al final, entonces, una conclusión. Hoy queremos empezar con el clamor de la sabiduría. Versículos 1 al 6 dice: ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entenderos simples, discreción, y vosotros necios, entrar en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Así que primero le pone como persona, clamando la sabiduría, algo que quiere compartir, algo que quiere que todos tengan, algo que ofrece, y clama. Algunos comentaristas mencionaron el gran contraste entre esto y lo que vimos en el capítulo anterior, donde hablaba de la sutileza de la mujer adúltera, la ramera que no está clamando así en público, sino sutilmente buscando en las noches, en las esquinas, y a una sola persona para traer la tentación de la necedad, del pecado. Y luego pasamos a la sabiduría y no tiene que esconder. Esa es una gloria de ser cristiano. No tenemos que estar siempre mintiendo, torciendo las cosas, engañando, dando gira de todo. Qué gusto es poder tener transparencia, poder hablar la verdad, poder gritar y clamar, poder creer y hablar lo que es sencillamente la verdad. Y así la sabiduría no tiene que esconder nada, no tiene que usar sutilezas, no tiene que estar usando palabras que se le tiene que dar un giro. No, sencillamente puede clamar tal como es de la palabra de Dios, tal como es la sabiduría de Dios. Y a propósito, cuando presenta la sabiduría, obviamente estamos oyendo lo que es Dios mismo hablando. La sabiduría es parte de viene de la mente de Dios. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría, estamos hablando de la palabra de Dios, Espíritu de Cristo, todo lo que es Dios, pero este aspecto de su mente sabia, clamando. Así que, primeramente, dice, no clama la sabiduría, da voz la inteligencia, cuando dicen que inteligente. En el aspecto de Dios, la inteligencia va en conjunto con la sabiduría. La inteligencia, el entendimiento de las cosas, el significado de las cosas. Y la sabiduría que puede tomar la inteligencia y aplicar la inteligencia para conocer la realidad de la vida, los caminos de la vida y las respuestas y acciones de nuestra vida. Inteligencia. Cuando yo era jovencito en la preparatoria, contaban un chiste de inteligencia. Dice que un señor visitó un manicomio para ver a alguien, y uno de los locos le dijo al señor que le visitaba, señor, ¿por qué tú estás afuera y yo estoy aquí adentro? Y el señor le dijo, es cosa de inteligencia. Y el loco dijo, ¿y qué cosa es inteligencia? Y pues estaban ahí afuera en el campo, y entonces el señor dijo, bueno, te voy a mostrar lo que es la inteligencia. Y puso su mano pegado al tronco de un árbol y le dijo, mire, aquí hay una pala, recoge la pala, le dijo al señor en el manicomio, recoge esa pala, dice, ahora ve mi mano, pega mi mano en toda tu fuerza. Y el loco así entonces lo toma y a toda fuerza y va para pegar su mano, y al momento que va para pegar su mano lo retira y pega el tronco. Y ustedes saben lo que es pegar el tronco así a toda fuerza. Y sus manos temblando, doliendo, y él entonces pensando, dice, esa es la inteligencia. Ah, bueno. Entonces más tarde, el loco estaba hablando a otro compañero en el manicomio, y le dijo, yo aprendí por qué estamos aquí. ¿Y por qué? Dice, es cosa de inteligencia. Él le dijo, ¿y qué cosa es eso? Y dice, ¿ves esa pala? Toma la pala. Y dice, ahora, pega mi mano. Bueno, me acordé de ese chiste que escuché hace tantos años, cuando estaba clamando la inteligencia, porque la realidad, aunque no nos comparamos con personas en el manicomio, a veces creo que los ángeles están rascando la cabeza y pensando, ¿Por qué con un Señor perfecto? ¿Por qué con un Dios todopoderoso y todo sabio? ¿Y por qué con la demostración de su amor eterno en Cristo? ¿Y por qué con la presencia del Espíritu Santo le desobedecen tan fácilmente? Se llevan por el camino de la necedad de la carne, o del mundo, o del pecado. Ni se dan cuenta de las sutilezas del diablo. Y la realidad, tendrían demasiadas veces la razón. Y tenemos nosotros que humillarnos al leer eso y decir, no, no está hablando otro, está hablando conmigo. ¿Qué sabiduría me hace falta en mi vida? Y gracias a Dios habla de que la sabiduría está disponible. Está clamando, está ofreciendo sabiduría. Dios no está haciendo difícil el hecho de conocer las razones, tener las soluciones, saber la respuesta. Un hermano, y no voy a mencionar nombres, usted podría ser cualquier persona aquí, pero que me estaba hablando más temprano también, y hablando, hermano, pues estoy orando de esta pregunta, y llegó un poco de sonrisa a mi rostro, porque le dije, hermano, no tiene que orar por esa pregunta. Esa pregunta ya tiene la respuesta escrita. No hay ninguna oración que necesita. La sabiduría está clamando. Aquí está. Y cuando tenemos preguntas, no vamos primero orando a Dios sin estar fijándonos en lo que ya nos ha dicho. La sabiduría clama a nosotros, nos da la respuesta de cómo hablar, cómo actuar en el lugar, en el trabajo, en la iglesia, en la vida. Y nos salva de muchas trampas del diablo y debilidades propias. Y clama, lo ofrece, no está escondido, es un tesoro disponible en todo lugar y en todo momento. Anteriormente, no todos tenían la palabra como nosotros. Igual como en la mañana le dije, a veces vemos ahora estas letras y parecen nada más parte de los adornos de la iglesia en lugar de un lema, una exhortación, un reto, una meta, un corazón para Dios. Y desafortunadamente puede ser con la misma palabra de Dios que nuestra familiaridad sea tanto que ni apreciamos el hecho de que tenemos toda la revelación de Dios en las manos. Y en los primeros siglos ellos primero no tenían la palabra de Dios. Y cuando tenían algo, eran porciones escritos en papiros y rollos o tablas de barro y cosas que podría también descomponerse. Y tenían que estar haciendo copias a mano, y alguien que tuviera toda la palabra de Dios tendría que ser una persona de renombre, de muchos recursos, y otros no tenían lo que nosotros tenemos tan fácilmente. Pero debido a que es tan al alcance, a veces no estamos oyendo cómo clama, cómo grita. Y cómo está en todo momento, en cada circunstancia, en cada camino de nuestra vida, en cada tijera donde tenemos que tomar una decisión. ¿Qué camino? Y la sabiduría está ahí clamando para darnos la respuesta y para darnos la manera de pensar y darnos a nosotros el cómo llegar a esa respuesta para nuestro bien, para la protección de nuestro camino y de nuestros hijos, familias, iglesia. Sí, habla de eso, está, dice, en las alturas junto al camino, en las encrucijadas y las veredas, se para en lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voz. Lo que está diciendo es que está a su alcance, hermano. está clamando ahorita, ustedes que están en caminos donde están tomando decisiones, están decidiendo qué camino llevar y a veces tomando el camino en contra del clamor de la sabiduría. Pero no es que la sabiduría no le está clamando para protegerle, para iluminarle, para guiarle para su bien. Sí está, está disponible, está siempre en toda su vida, en todas las ocasiones que está pasando. Está clamando la sabiduría para nosotros. Y aquí entonces dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entender o simple a propósito, aunque aquí es una forma literaria el decir, dirijo mi voz, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, no es tanto en esta forma de que está separando los adultos de los hijos. Pero a propósito, es bueno pensar de los hijos. Porque si la sabiduría clama a nosotros, ¿cuál es la fuente para nuestros hijos del clamor también? ¿Quién va a darles la palabra? ¿Quién va a encaminarles para conocer la palabra? Y algunos dirán, ah, sí, el pastor que predica el domingo, ¿no? Y yo digo, bueno, ojalá que haya algo que hermano Tomás y su servidor y otros que predican podamos compartir una gracia que sea de beneficio. Pero se moriría de hambre espiritualmente si solamente come el domingo. Sus hijos necesitan exhortación en los hogares, sus hijos necesitan la enseñanza, el clamor de la palabra que viene por medio de sus papás, de sus hermanos mayores o de sus abuelos y otros parientes. Necesitan también este clamor. Pero cuando habla y dice entender o simples, discreción. Y vosotros necios, entrar en cordura. Ahora nos pone a pensar lo que sabemos todos otra vez. Los dos caminos, ¿se acuerda? Nunca olvide eso. La vida no es tan complicada que pareciera. Sencillamente hay un camino donde yo voy a pensar y hacer lo que es de acuerdo a la voluntad, a la instrucción, al corazón de Dios, expresado por su palabra y el ejemplo de Cristo. Y si nosotros tomamos un paso en ese camino, sabemos que estamos sembrando para el Espíritu y algo bien a lo largo pasará. Puede haber tribulaciones y puede haber pruebas y puede haber opresión, puede haber rechazo y tentación del diablo, sí, igual como fue con Cristo, pero es camino de victoria. Es camino de cosecha de bien que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero cada vez que tomamos ese paso a nuestra propia opinión, como si fuéramos más sabios que Dios, cada vez que nos consideramos la autoridad máxima en lugar de Dios y tomamos un paso a nuestro propio gusto, o propia opinión, o propio parecer, o propio sentir, bien sabemos que eso no es sabiduría de Dios. Y así cuando habla la sabiduría está otra vez resaltando estas dos maneras. Podemos responder a la gente, al trato de la gente. Podemos responder a la gente de la manera sabia de Dios o la manera necia del mundo y de la carne. ¿Se acuerdan eso cuando responden a sus esposas varones? Cuando quizás ellas no hablen tal y cual como Dios quiere que hablen, cuando no actúen como Dios quiere que actúen. Y hay entonces una provocación, ¿se acuerda? Que su respuesta o va a ser la respuesta sabia de Dios o va a ser la respuesta necia del hombre, del mundo, de la carne. ¿Se acuerda de eso? O piensa que no, es que se merece, eso sí es, eso es de Dios. Le pregunto. No, yo le voy a hablar mal porque él merece su mal, la manera que me ha tratado, falta de respeto, falta de honor o amabilidad o cortesía común. Y no, no le voy a hablar y no le voy a tratar bien. Eso es, ya tomó un paso de sabiduría. No, bien lo sabe. Ese es el momento cuando la sabiduría está clamando, esposos. Aquí le estoy dando la respuesta, aquí le estoy iluminando el camino. Esta es la manera de Dios, no te salgas de ese camino. Y nosotros tenemos que decidir a qué lado poner nuestros pies. Demostrado por las palabras de nuestra boca. Y el diablo empieza a poner todo tipo de dardo de pensamiento. Y uno ya sabe en el mundo cómo ellos ponen. Ellos en la televisión o en libros hasta de psicología del hombre. Hablan de lo suyo. Pero la sabiduría de Dios te está clamando. Ahora, esposas, de la misma manera. Cuando tienen que reaccionar a algo de su esposo. ¿Alguna instrucción, algún deseo, alguna decisión, algún plan que tiene o alguna debilidad que demuestra? Y tiene que tomar el paso, está en la tijera, va a tomar el paso de la sabiduría de Dios, va a tomar el paso de la locura, la necedad. De la carne, de la naturaleza humana. Una cosa que no tiene es justificación. Porque eso no se trata de cómo hizo la otra persona. Se trata de una sola cosa. ¿Es así la luz de Dios o es las tinieblas del mundo? La única cosa en juego. Y cuando nosotros vemos a otros que han escogido mal. Otros que están tomando pasos y podría ser esposo, esposa, podría ser hermano de la iglesia, podría ser compañero en trabajo, hijo, padres, quien sea, que está tomando pasos de las tinieblas del lado del diablo, la carne del mundo. Y nosotros tenemos que entonces otra vez decir, ¿cómo vamos a responder? Y muchas veces nuestra respuesta viene por el sentimiento, la opinión y por los pensamientos del diablo de juzgar al hermano y condenar al hermano, y no nos damos cuenta que estamos condenándole en el camino de mal y nosotros andamos siguiendo en el mismo camino, iguales. Porque nuestro juicio y crítica y falta de amor no es el camino de Dios. Por eso digo, a veces creo que los ángeles rascan las cabezas pensando, no se dan cuenta, aunque está clamando la sabiduría, clamando de camino de luz y todavía se guían por esas locuras. Y podría yo pues hablar de una y otra cosa, respuestas a unos a otros, nuestra manera de hablar, las palabras y nuestra manera de actuar, todo esto. Sabiduría está clamando, enseñándonos el camino de Dios y de luz, amonestándonos a no ser necios y simples siguiendo el camino de la carne del mundo. Lo que es de instintos, lo que es de sentimientos, lo que es de opiniones. El hombre exalta su opinión, se cree sabio, poder aferrarse, insistir en su propia opinión, en su propia manera de pensar. Y no entiende que está andando en el camino de la necedad. Daña relaciones en el hogar. Daña relaciones en la iglesia y en la vida. Y ese daño es como un foco rojo. Algo está mal. y no nos hacemos caso, pasamos de rojo. Seguimos adelante el camino. Mientras que la manera sabia de qué está hablando otra vez, la palabra de Dios. La revelación completa que Dios dio cuando su Hijo ascendió al cielo, habiendo dado el ejemplo de humildad, de justicia, de amor, y en toda su vida un modelo. Pero luego Dios, para hacerlo más detallado, dio toda la revelación desde antes de Cristo y después de Cristo. Y a nosotros en esta edad que la tenemos perfecta y completa y clama mejor que nunca la sabiduría. ¡Qué bendición! ¡Qué razón de acción de gracias! La palabra de Dios, el carácter de Cristo, de que leemos en la palabra de Dios. Y podemos pensar, bueno, ¿cómo pensaría Cristo? ¿Qué haría Cristo? En esta circunstancia en que yo estoy pensando, actuando, sufriendo, o supuestamente gozando, porque hay un gozo de Dios y hay un gozo también del mundo, y Cristo es el que muestra la diferencia. Así que tenemos la palabra de Dios clamando, el carácter de Cristo, el Espíritu Santo que nos da iluminación y nos y magnifica a Cristo por medio de la palabra, para que nadie pueda decir es que yo no puedo entender. Dios dice que sí, tiene el Espíritu de verdad que vino a morar en nosotros al creer en Cristo y que nos guía a toda verdad cuando buscamos, cuando nos quedamos atentos y humildemente anhelando eso, Dios nos promete que sí, si buscamos, hallaremos. Eso requiere estudio, ¿sí? No podemos decir, yo quiero la respuesta, pero no quiero tomar tiempo cada día para leer la Biblia. No, no es eso el camino de Dios, no es eso la manera. Dios dice que no vivirá el hombre solo por pan, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. No va a poder tener ese clamor de la sabiduría, entender el camino y poder escudriñar y saberlo, si no lee, escucha y medita en la palabra de Dios y hasta memoriza para cumplir algunos mandamientos. Tenemos que ser personas que aprecian y aman y anhelan. A veces es un deseo, uno quiere leer y lee y lee. A otras veces una disciplina, como de tomar nuestra medicina que ni sabe bien, pero sabemos que lo tenemos que tomar porque si no nos vamos a poner peor. Entonces, sí, es cierto, a veces leer la Biblia es como tomar la medicina. No sentimos el gusto, pero sabemos por sabiduría e inteligencia que es indispensable. Diferentes causas que nos hacen leer la Biblia, pero vemos que la sabiduría clama, que distingue entre lo que es la necedad y lo que es la sabiduría de Dios. Y que esto entonces cambia la vida y cambia la vida para bien. Nosotros debemos siempre estar cambiando de una manera u otra. ¿Cómo ha cambiado? Allá estamos en mayo. ¡Wow! ¡Qué rápido salió! Se va pasando este año 2017. Benito, empezamos con el mes de la unidad y lo que hicimos, y luego de la mayordomía y las actividades en que hemos estado, eventos que sé, ya estamos a mediados ya de mayo. Ahora, piensa en su propio corazón y yo también, ¿en qué manera hemos cambiado de lo que era en nosotros necedad por ser pensamiento propio no conforme a la palabra? Acciones o palabras o actitudes o sentimientos propios que nos guiaban, en lugar de que frenamos la palabra aquí, frenamos el pensamiento, resistimos al diablo y en eso accedemos a la sabiduría que nos está clamando. ¿En qué manera? Porque significa que nosotros experimentaremos, debemos experimentar cambio. Ahora, cuando habla del cambio, en este, tenemos que entender dos reglas, dos medidas de cambio. En una medida general de nuestra vida entera, no hay solo necedad o sabiduría, no hay eso. La verdad es una medida distinta, porque yo soy una medida en general que incluye mi propia devoción con Dios, mi propia relación con Dios, mi búsqueda de Dios, mi relación con mi familia, que si es casado, esposo, esposa, hijos, puede ser si es de familia con padres o hijos o con tíos y abuelos y otros familiares, mi relación con los hermanos en la iglesia, mi relación con los ministerios en la iglesia, mi relación con los del trabajo, mi relación en un sinfín de aspectos en que yo he aprendido o no a hacer la voluntad de Dios. Entonces, en lo general, esta medida puede ser que hay partes en mi vida que son muy sabias, porque cuando viene esa decisión, yo escojo el camino de Dios. Pero en otras áreas de mi vida todavía, cuando viene esa ocasión, escojo yo el camino del hombre. Entonces, en ese aspecto, no es nada más o es uno necio o es uno sabio. No podemos decir yo sí estoy en camino, Dios soy sabio. La verdad, todavía todo nos hace falta. Hay áreas en nuestra vida que Dios va a sacar a luz, que va a revelar por medio de pruebas o por la convicción del Espíritu o otras personas en la manera que nos tratan, y saca a la luz que hay todavía áreas donde no hablamos o actuamos de acuerdo a la sabiduría de Dios, sino la necedad. Otras áreas donde sí, el diablo nos tienta, gente nos habla, escogemos el camino de Dios. Y el cambio entonces es en particular esta área de la vida. Todavía necesito crecer en esta área, en esta manera de pensar. Ahí sí necesito experimentar cambio. Y nos damos cuenta de que hay áreas en mi vida que necesita cambio, otras áreas donde necesito estabilidad y fidelidad. No cambio, porque ya estoy yo andando y aprendiendo y sirviendo en el camino de Dios. Ahí sí no quiero cambio. Quizás más discernimiento y más gozo hasta que llega a adorarle por apreciar el camino mejor. Pero una cosa que hago, no cambio cuando estoy humildemente obedeciendo el camino de Dios. Pero sí sé que hay otras áreas de mi vida que necesita cambio. Así que en una manera general, la regla es una escala, parte de necedad y parte de sabiduría. En lo particular, cuando llegamos a cierto pensamiento, hábito, opinión o práctica, eso sí es una regla de uno u otro, un camino, otro camino. O somos necios o sabios, y la diferencia es que si es lo que glorifica a Cristo, si es lo que Él desea, esa sabiduría, y no importa cómo lo pintamos, lo adornamos, lo justificamos y lo explicamos, si no es lo que clama la sabiduría de Dios en su palabra, conforme al corazón de Cristo, es necio. Y una parte de sabiduría es cuando habla y dice entender o simple, es pensar, bueno, ¿en qué área soy yo simple? Simpleza hablando de ser ingenuo. O sea, todavía no puedo yo discernir, pensar, evaluar. Eso es semejante al mensaje que prediqué antes de irme. Y la verdad, mucho de esto está semejante a lo que prediqué acerca de juzgar justo juicio. Lo que ocasionó eso fue por todos los comentarios que escuchaba acerca de la política en Estados Unidos. Ahora, yo les dije francamente, no es que es muy importante eso para mí. Lo que sí a mí me es importante es que uno puede discernir cuál es la verdad, cuál es la sabiduría. Uno puede tener el discernimiento para no ser simple. Y simple es guiado o por la propia imaginación y propio sentimiento, propias conclusiones que no tienen ninguna evidencia más que palabras de incrédulos. Eso sí es locura, hermanos. Y eso me preocupa no por tener una opinión política. Lo que me preocupa es porque también cuando estuve allá en Estados Unidos, igual como les comenté, aquí en Tuxtla hay iglesias que antes predicaban el Evangelio, ganaban almas y buscaban así un camino igual. Y ahora no hay ninguna semejanza con nuestra iglesia. Las prácticas, su supuesto oración, lo que llaman alabanza, no tiene nada de base en la palabra. Palabra de Dios y la persona de Cristo, pero ellos se creen hasta superiores y uno piensa cómo pudieron llegar a desviarse de un camino de saber la verdad, porque no pudieron distinguir poco a poco pensamientos, palabras, opiniones, verdades, datos, hechos. Y si nosotros tenemos la facilidad de ser guiados en opiniones acerca de comidas o bebidas o política o deportes o cosas así, y podemos ser tan fácilmente influenciados en aspectos de la vida, significa que somos susceptibles a ser también capaces de desviarnos en nuestra fidelidad en la iglesia. Porque no tenemos una práctica de poder evaluar, poder discernir. Y poder entonces esperar a veces. A veces uno no forma conclusión. Estuvimos con los pastores de la UPBS por un tiempo. Y muchos en el compañerismo queriendo formar una conclusión. Esto es, esto es, hablando de cierta persona en el compañerismo. Y digo, yo no tengo derecho de hacer eso porque no tengo evidencias, no tengo los datos, no tengo el conocimiento. Y hasta que lo tenga, Dios me dice en su palabra, apártate, aléjate, no hagas nada, no pienses nada, forma ninguna conclusión. Y yo tuve que dar ese testimonio y me preocupaba mucho que colaboradores de fe ya pues, guiados por amistades o enemistades o sentimientos o imaginaciones ya estaban con sus conclusiones y da tristeza porque uno sabe que esto no se trata de una persona, un asunto, se trata de nuestra capacidad de ser tan fieles, inteligentes y sabios para saber cómo discernir, para proteger a las generaciones que vienen con la misma enseñanza. Dios quiere que aprendamos cómo piensa Él, cuál es su forma, proceso de pensar. Ahora, por supuesto, Dios es perfecto, no tiene Él que indagar lo que es verdad, Él es verdad. Pero nos enseña a juzgar justo juicio. Eso significa que nosotros tenemos que discernir con sabiduría. Significa que tenemos que poder evaluar prácticas que hacemos, hábitos que tenemos, opiniones o pensamientos o sentimientos que tenemos y podemos decir, ¿esto en verdad es agradable a Dios? ¿Es el camino de Dios? ¿O no? Y si no, entonces uno tiene que decir, Padre, perdóname, porque estoy exaltando algo que es necedad y no sabiduría. Enséñame, Señor, guíame. A veces uno no sabe, entonces empieza a buscar en la concordancia todas las palabras de la Biblia que tienen que ver con ese pensar o práctica. A veces busca consejo porque todavía le hace falta haberlo estudiado o recordar dónde habla de eso. Pero uno busca para que uno sepa cuál es la respuesta de Dios. Porque la sabiduría está clamando. Y quiere cambiarnos de la simpleza y de la necedad a lo que dice la discreción, cosas, la cordura. La palabra cordura es prudencia. Se traduce a veces cordura, a veces se traduce prudencia. Uno entiende la inteligencia tiene que ver con el discernimiento de verdad, no siendo engañado, no siendo manipulado, sino entendimiento de datos de verdad. Sabiduría sabiendo qué significa esto, cómo se aplica a la vida. Y la prudencia, la cordura es el tomar los pasos de aplicación de la sabiduría. Prudencia es acción, cordura es acción. Cuando en verdad uno hace o piensa o habla algo, ya está entonces la misma sabiduría, pero en las diferentes fases que tiene. Y también déjame mencionar antes de seguir con el siguiente, que otra vez, la sabiduría para nosotros, que somos hijos de Dios y que somos creyentes, salvos, redimidos y regenerados por la fe en Cristo, la sabiduría a nosotros nos clama por medio del conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos habla, nos reprende, nos convence de pecado y de justicia, de verdad. Y exalta a Cristo, la sabiduría clama a nosotros por este medio. ¿Cómo va a clamar la sabiduría a los perdidos en las tinieblas? ¿Cómo va a clamar a ellos? ¿Cómo va a sacar a ellos de las tinieblas? ¿Cómo va a levantar a ellos a la luz, a la salvación, rescatarlos del diablo, del camino de vanidad o dolor y a fin de perdición? ¿Cómo va a clamar a ellos la sabiduría? ¿Va a clamar la sabiduría a ellos conforme a la voluntad de Dios por la boca de usted? Sí, a nosotros nos toca clamar la sabiduría, tomar la palabra de Dios y clamar la palabra de Dios en las tinieblas, porque ellos no van a poder tener ese discernimiento. De vez en cuando, tal vez alguien lee la palabra por sí mismo. De vez en cuando alguien, pues aun si lo escucha en la radio, están escuchando a alguien que está clamando, pero nos toca a nosotros. Ellos tienen que tener luz, tienen que saber cómo es el canto. ¿Cómo oirán si nadie les predique? Pregunta Dios. Por eso tenemos los ministerios. Vi que ahora hay 19, a lo mejor ya, ¿quién va a ser el número 20? Eso va a ser este mejor número. Alguien que todavía no está, ¿usted cómo lo hace? Si todavía no puede contestar esa pregunta. Y a propósito, hermano, cómo lo hace significa que lo hace. No significa que su nombre está en algún ministerio. Cómo lo hace significa que esta semana va a hacer algo para alcanzar un perdido, o con una invitación a su ministerio, o con el evangelio. Hacer es actuar, hablar, invitar, trabajar. Vamos a tener mucho cuidado con esta sutileza del diablo, hacernos conformarnos de que nuestro nombre está escrito en algún ministerio, pero en acción, al fin de la semana, nadie fue invitado, nadie escuchó el evangelio por nuestra boca, entonces no podemos decir cómo usted lo hace. Así que vamos a ser sabios y no perder lo que es el ministerio. Es que cada miembro es un ministro, cada miembro es una voz, cada miembro es una luz, cada miembro es sal que debe de tener efecto esta semana en la vida de otra persona, traerle a sus reuniones o llevarle el evangelio, la manera que ustedes lo hagan, pero que se haga. Esa es la pregunta. Y para el mundo ellos dependerá, cuando hablamos que la sabiduría clama porque la iglesia bíblica bautista Oreb está en las alturas, junto al camino, en las crucijadas y las veredas, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad y de las puertas, clamando a los perdidos, oyen, hay peligro de perdición, hay pecado, hay bien y mal, hay un Dios que nos ha amonestado de la muerte, del pecado y la perdición, la muerte eterna, si no fuera por su amor y su gracia, de darnos lo que no merecemos, redención por la sangre de Cristo. Pero hay que humillarse, arrepentirse, creer en Cristo, recibirle como Salvador y Señor. Y no vayan a cambiar ese mensaje, no vayan a decir, haga una oración y luego Dios te va a dar tu boleto al cielo ya. Entonces, no tienes que cambiar nada en tu vida, no tienes que cambiar ni tu religión, no tienes que cambiar tu manera de vivir, no tienes que, solamente haga tu oración. Esto no es el evangelio, hermano. No deja que el diablo nos trae también un desvío aquí. El evangelio es gente que oye que hay pecado, que condena y se arrepiente, se siente mal, es un pecador perdido. Y como el hombre publicano dice, Dios, sé propicio de mí, pecador. Hay sentir de necesidad de misericordia. Y cree porque está arrepentido del pecado. Y una parte de nuestro clamor a ellos es entender que están perdidos por pecado. Que lo reconozcan. Pero que si vuelven de esa mentalidad de querer su propia vanidad, aferrarse a su propia voluntad, a volverse al Señor, no que están cambiando su vida, no, pero cambiándose de mente, arrepentidos de corazón y creyendo en el Señor para encontrar perdón, salvación y nueva vida. Vamos a tener mucho cuidado de cuando vamos evangelizando, de no dar la impresión que no es lo que vemos en los mensajes de la Biblia de la salvación. Pero ellos tienen que oír por nosotros. Si la sabiduría clama, va a clamar por medio de nosotros. Ahora, desde el versículo 7, 21, no lograremos todo esto, pero empezamos a ver el testimonio de la sabiduría. Sabiduría se identifica aquí. La sabiduría muestra lo que es y qué ofrece. Entonces, en versículo 7 dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas. Son las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Ahora, cuando habla entonces de esto, él pone de cualidades de carácter, habla verdad y abomina la impiedad, dice. Significa que si nosotros somos sabios, vamos nosotros a tener en nuestro corazón un anhelo, un sentir, un deber, un querer de hablar la verdad. Una resistencia ante cualquier palabra que deja malentendido o que esconde la verdad o abiertamente una mentira. No vamos a sentir paz en eso, no vamos a sentir capaces, vamos a sentir que estamos pisando lodo y necesitamos lavar los pies. Y vamos nosotros a abominar la impiedad. Sabiduría produce eso en uno. Y cuando dice abominar la impiedad, habla de abominar la impiedad, habla de que uno ve la impiedad como sucio, como dañino, como no solo incorrecto, sino vil. ¿Somos sabios? Esto es lo que está determinando qué tan sabios somos, qué tanto hablamos verdad y abominamos la impiedad. Y dice que habla justicia y nada perversa ni torcida la boca. Santiago habla todo, casi todo un capítulo de la boca, de lo imposible es completamente domar la boca, domar la lengua, domar la palabra que sale del corazón. Esa disciplina de la boca, pero es una lucha que por lo menos debemos cada día luchar. Y deben primero empezar a formar esa disciplina en sus hijos. Algunos padres se conforman si el hijo solamente no le molesta haciendo travesuras o rompiendo cosas o no cumpliendo lo que tiene que hacer, pero no importa cómo habla. Y nosotros no disciplinamos a nuestros hijos para que nosotros no tengamos molestias. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos para que aprendan el camino de sabiduría, al contrario del camino de la necedad. Educamos a los niños, enseñamos lo que es el camino de Dios. No importa mucho cómo, qué le molesta, qué cosa rompe o qué horario interfiere de su propia vida, mi hermano. Los hijos no existen en esta eternidad solo para nuestro gusto o bien. Obviamente sí nos dan alegría o dolor. Nos dan, es una fuente de amor y a veces de preocupación. Pero no existen por nosotros. Y un padre o madre que tiene la vista tan corta para pensar, es mi hijo, está para hacer lo que yo diga. Usted no está mirando en aspecto de la eternidad un alma eterna que va a estar eternamente en el cielo o eternamente en el infierno, que va a hacer obras que son de galardón eterno o de pérdida eterna. No está mirando lo importante. Educamos a nuestros hijos no para lo que es para nosotros, sino lo que es para que ellos conozcan lo que es el camino de Dios y lo que es el camino del diablo. Ahora, obviamente, cosechamos muy bien nosotros, padres, porque en el camino de Dios ordena a los hijos que obedecen, que aman, que buscan a Dios, se sujetan a Dios. Dios dice, honra a tu padre y tu madre. Y lo hacen. Y nosotros cosechamos un gran bien, pero no lo hace solamente porque nosotros somos padre y madre. Dicen porque andan en el camino de Dios y saben que Dios así lo manda. Y es mucho, mucho más seguro y fiel y agradable como recibir amor y honor de nuestros hijos como fruto de su relación con Dios. Porque ese es camino seguro que da una paz, una confianza. Y si solamente es por padre y madre, no saben ustedes qué cosa van a hacer cuando son expuestos a todo el engaño y toda la debilidad de la carne y toda la sutileza del diablo en este mundo. Y muchos padres han fracasado en esa área. Así que enseñamos a los hijos lo que es para que ellos entiendan. Eso no es de acuerdo a lo que enseña Dios. Cristo no quiere eso. Ahora es cierto que a veces mamá dice, hazlo porque te dije, porque soy tu mamá. Ya, quizás en algún momento yo no digo que nunca puede una mamá decirlo. Pero no debe decir eso sin haberle dicho, ¿sabe por qué obedeces a mamá? Porque Dios así lo ha ordenado. Y cuando ya saben eso, entonces de vez en cuando mamá sí le diga, hazlo. ¿Por qué? Porque soy tu mamá, hazlo. Y si es como mi mamá, también se levanta algún cinturón o palo, algo que como que refuerza la autoridad todavía. Y está bien. Pero digo, debemos nosotros así entonces cuidar de nuestros hijos en estas cualidades. Habla justicia, nada perversa o torcida. Habla de razones rectas y razonables, pero dice a los entendidos y sabios. Significa que al estar predicando a ustedes, yo la palabra de Dios, que al abrir la palabra de Dios, no es que yo predico a ustedes y yo me quedo exento, por supuesto que no. En cierta forma, el pastor es el primero a que la palabra tiene que tocar, porque es un responsable, y yo entiendo eso con temor y temblor. La necesidad de poner el ejemplo, de oír la sabiduría y de ir cambiando en áreas de la vida de necedad a sabiduría y de hablar la verdad y abominar la impiedad y todas esas cualidades de justicia y nada perverso, torcida. Pero usted cuando oye este capítulo de sabiduría, Dios hablando, clamando la sabiduría, usted tiene en su corazón un amén, un deseo, un anhelo, sí, Señor, hace mucha falta en mi vida. Porque Dios da gracia a los humildes. Y los que lo reconocen dicen, Señor, pues tienes mucho trabajo que hacer en mí, pero aquí estoy. No te voy a resistir, voy a escuchar, voy a pedirte perdón, voy a tomar pasos esta misma semana en tu camino, en mi matrimonio, en mi hogar, o en mi trabajo, en mi iglesia, en mi servicio, en mis devociones diarios contigo mismo. Que la palabra, que el clamor que habla la sabiduría a nosotros llega a donde ya no tenemos que preocuparnos por la Iglesia Bíblica Bautista Oreb, porque escucha la sabiduría. Y en estas cosas de política o de comidas o bebidas o deporte, ya no estamos con tanto grande preocupación, porque cada uno sabe filtrar todo por la palabra de Dios. Sabe cuestionar bastante a cualquier palabra de los incrédulos, no importa cómo se pintan o qué autoridad se declaran tener, son incrédulos en las tinieblas. Y no olvida de eso. Cristo dijo, no saben lo que hacen. Queremos que Dios los perdone, queremos darles el evangelio, pero no los vamos a hacer nuestros maestros en contra de la capacidad de discernir bien y mal. Y llegar entonces a esperar o a tomar decisiones que son de acuerdo a la palabra de Dios en nuestras conclusiones y palabras y acciones. Clama la sabiduría. ¿Estamos escuchando? Vamos a orar. Padre Santo.